Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabiola Monge, soy directora de las redes alumni de la UPB y una vez más estamos en una entrega de podcast hoy día en conjunción con Genera Center, con la presidenta y fundadora de Genera Center, Karen Infantas, haciendo una entrega conjunta mediante podcast y YouTube. En este momento, entonces, voy a presentar a Karen para que nos pueda presentar por su parte a una invitada muy especial que tenemos en relación a la investigación. Karen, por favor, adelante.
Gracias, querida Fabiola. Estamos en el podcast de la Red Alumni y en el programa Hablemos de Ciencia, de lo que es tesis, ciencia, tecnología e innovación. En esta oportunidad estamos con Patricia Cavero Tapia, que es una investigadora de la Escuela de la Producción y la Competitividad. Tiene un doctorado en Ciencias Económicas del Instituto de Tecnología y Management de la Universidad Técnica de Berlín, Magna Cum Laude, así es que estamos con una Magna Cum Laude. Asimismo, tiene una maestría, y ese es un tema que es particularmente importante en este podcast, de Innovation and Technology Management de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Brandenburgo. Es ingeniera de sistemas, así que somos compañeras de profesión. Y adicionalmente cuenta con experiencia laboral en el ámbito de las tecnologías en empresas como Intel Inviva y también empresas de desarrollo de software como Process Maker, del querido Adolfo Lang, y Peer Connected. Por otro lado, es consultora e investigadora de entidades gubernamentales del PNUD y el GIS, ¿no? En particular, nos indica Patricia que sus áreas de expertise están en las dinámicas de cambio institucional, emprendimiento institucional, desarrollo tecnológico e innovación, effectuation y social network analysis. Y esto es muy importante porque actualmente participa también de un proceso de investigación y de una capacitación en ese aspecto. Bienvenida, Patricia.
Muchas gracias, Karen. Feliz de estar aquí, de compartir de esta iniciativa y bueno, conversar un poquito sobre un tema que a mí me interesa mucho, que es el área investigación y sobre todo investigación en el ámbito de desarrollo tecnológico, ¿no? e innovación. Así que presta sus consultas.
Muy bien, Patti. Estamos en este tema y bueno, un poquito hemos estado hablando de varias disciplinas en estos podcasts y en esta interacción con YouTube, pero en particularmente quisiera preguntarte tu experiencia en el nivel doctoral que has tenido con respecto a la investigación y sobre todo este tema de la innovación, el emprendimiento, los ecosistemas.
Ya, bueno, yo comencé el doctorado el año 2013 y lo terminé más o menos a fines del 2018, o sea, fue un proceso bastante largo. Regularmente un proceso de doctorado toma entre más o menos 3 a más años, ¿no? Los que tienen muy claro lo que quieren hacer lo terminan antes. Y para mí fue un proceso desafiante en términos de que yo hice el doctorado en ciencias económicas, pero yo no soy economista. Entonces, la primera época, los primeros años, me dediqué un poco a entender los diferentes streams que hay en economía. Yo comencé el doctorado teniendo 2 casos de estudio. O sea, hay gente que empieza con un problema teórico o una pregunta de investigación y tratan a partir de un diseño de investigación responder esta consulta y hacer tal vez una contribución a la ciencia, un avance. Yo tenía ya mis casos de entrada, es decir, yo partí del otro lado, o sea, no partí de una pregunta en términos de teoría, sino yo tenía los casos y quería ver de qué manera yo podía explicar un poquito los términos de difusión tecnológica a partir de mis casos. Entonces, eso fue también un poco más difícil al inicio porque como no tenía claro los streams que hay y dónde yo de repente podía hacer una contribución a partir de mis casos, me tomó bastante tiempo identificar, ¿no?, dónde yo lo podía hacer. Mis casos eran casos de aquí de Bolivia, eran iniciativas que se tienen de la sociedad civil que están queriendo promover el desarrollo tecnológico en el país. Y el uno se refiere un poco a las comunidades que están cerca de software libre, ¿no? Que estaban, que siempre desde hace varios años estaban intentando promover la adopción de software libre en distintos niveles. Y el otro caso tiene que ver con unas competencias de programación, son de la ACMICPC, se llaman. Este es un concurso que se realiza a nivel mundial todos los años con equipos de estudiantes de universidades. Entonces, jóvenes estudiantes todavía tenían la inquietud de poder desarrollar un poco, mejorar tal vez la preparación que había en las universidades en el ámbito de programación. Y primero convencieron a su profesor para ellos participar y después dijeron, no, hay que traer la competencia a Bolivia. Y empezaron a organizar estos eventos de una forma muy, como les dijera, muy de voluntarios. O sea, hablaron con profesores, con estudiantes y lograron después de unos años de que se lleve adelante muchas universidades. Creo que alrededor de, ahorita son con 20 o 24 universidades. En todas las ciudades, o sea, en todas las ciudades principales, también están en Yacuiba, ¿no? Y cada año van rotando de sede. Y, pero no termina la historia ahí, sino que después de un tiempo ellos se dieron cuenta de que los participantes puedan clasificar a la ronda mundial, necesitaban iniciar su preparación en ámbito de programación antes. Entonces, convencieron un poco al Ministerio de Educación de iniciar las olimpiadas estudiantiles en el ámbito de computación, ¿no? Y así conseguir que jóvenes inicien su preparación mucho más antes. Entonces, yo creo que esta iniciativa ha hecho un buen aporte en términos de formación de capacitación técnica, ¿no? Los jóvenes de Bolivia. Entonces, estos eran mis casos y yo no sabía cómo hacerlo. Después entré en el ámbito de un stream que se llama Institutional Entrepreneurship, que es un poco el emprendimiento institucional, o sea, cómo podemos cambiar instituciones, ¿no? Piensen en la universidad o en el gobierno, en mis casos, que de repente pues, no están tan abiertos a incluir cambios, ¿no? Cómo de repente gente la individual o comunidad pueden generar cambios, ¿no? Entonces, ya teniendo el ámbito de aplicación, fue mucho más simple continuar. Y ahí entré justamente en contacto con gente que trabaja en el ámbito de Fixtuation, que es lo que estoy ahora trabajando más fuertemente, que habla un poquito de cómo emprendedores, no en el ámbito institucional necesariamente, sino emprendedores en general, son capaces de cambiar un poco el mundo. O sea, ellos hablan de cómo es posible, o sea, hablan de making worlds, o sea, cómo podemos cambiar o generar cambios, ¿no? En distintos ámbitos y áreas. Y bueno, escribí un poco sobre esto en mi tesis. Ahora, ya en términos de formación, o sea, ese es un poco cómo llegué, qué es lo que hice. Ya en términos de formación académica, creo que el doctorado, para quien de repente tenga interés de seguir este ámbito de formación, requiere un poco que uno se abra y pueda participar en distintos ámbitos de discusión y de colaboración. O sea, el ámbito académico no es un ámbito solitario donde de repente uno tiene sus ideas y sus hipótesis, por así decirlo, sino que es en la interacción con otros investigadores donde de repente uno tiene una mayor probabilidad de hacer alguna contribución a la ciencia. Y en los estudiantes de doctorado regularmente participan en conferencias donde presentan sus avances, participan en escuelas doctorales y van trabajando en equipo, ¿no? Entonces, y esto en realidad se... Perdón un cachito mi batería. Y esto en realidad es como una formación dentro del que después se refleja también en el recorrido académico, ¿no? O sea, ya como investigador tienes que trabajar en equipo. Y eso es bastante interesante, ¿no? O sea, hay una apertura general de poder trabajar con otros, de poder explorar fenómenos, en mi caso sociales, ¿no? Porque yo he hecho el doctorado en ciencias sociales. No sé si esto responde a tu consulta, Karen.
Me parece muy interesante todo lo que has contado, sí. Y sí, yo creo que sí responde la pregunta que te acaba de realizar Karen, y creo que lo que estamos haciendo en este momento es un gran ejemplo de lo que tú misma comentas, ¿no? En este momento tenemos a Karen en Santa Cruz, tú estás en La Paz y yo en Cochabamba, y además representamos a diferentes universidades cada una de nosotras, ¿no? Me parece una forma realmente muy interesante de trabajar y colaborarnos. Creo que la investigación realmente no tiene barreras y realmente no puede tener, no sé, tapujos, envidias y nada por el estilo, ¿no? Tiene que ser siempre un empuje conjunto, un empuje de red, ¿no? Y creo que Karen es una de las que más impulsa las redes en nuestro país. Así que me alegra mucho estar trabajando en estos temas con ella y me alegra haberte conocido. Quería hacerte una pregunta sobre el tema que tú has escogido. Tú trabajas en el área de lo digital, el emprendimiento y también la innovación. He estado con alguna otra persona que ha trabajado en el área digital, especialmente tecnología. Me dicen que es un área bastante, no sé si se puede decir machista, ¿no? Pero es muy dirigida por los hombres, si quieres, de una manera muy, muy delicada. Entonces, ¿cómo te sientes tú en ese ambiente? ¿Por qué lo has escogido? ¿Qué tan difícil es para ti trabajar en esa área?
Yo en realidad, es un buen punto el que presentas. Es cierto, o sea, regularmente trabajar en el ámbito tecnológico y me ha pasado, ¿no? A veces ser de repente la única mujer en mi equipo, o la única, alguna época en la que tal vez era la única mujer en una empresa. Yo personalmente nunca lo he visto como un problema. En realidad me daba cuenta que por ejemplo, la forma de dirección era distinta. Incluso cuando era más joven pensaba que yo podía ser un buen player, o sea, una buena colaboradora del equipo, etcétera, pero no me veía como jefe, ¿no? Porque los role models que tenía eran de repente gente que era visionaria, que básicamente sabía dónde quería ir, y yo decía, no, yo no me siento capaz de esto, ¿no? Sin embargo, después de algunos años leí, digamos, que en realidad la forma de liderazgo de las mujeres difiere, ¿no? Un poco de la forma en la que los hombres hacen, y que en realidad las mujeres avanzan en el liderazgo en comunidad, en equipo, ¿no? Entonces yo dije, ah, ok, yo por eso tenía mi forma propia de hacer las cosas. Sin embargo, en algún momento, como no tenía un referente, pensaba, ¿no? Yo soy un buen team player, no un líder, pero en realidad en mi estilo también estaba ejerciendo cierto nivel de liderazgo. Ahora, el año pasado, no, ya el anteaño pasado, recibí una invitación de un colega mío, de Boris Braniza, de trabajar en un estudio de por qué tan pocas mujeres eligen carreras STEM. Y ahí, de repente, me conciencia de esto. O sea, yo en lo personal creo que nunca me cuestioné si yo como mujer podía o no podía hacer algo, si de repente había machismo. Notaba ciertas diferencias como este incidente que, o esta anécdota sobre liderazgo. Sin embargo, nunca lo sentí como un peso, pero tal vez es una cuestión más personal. Pero a partir de la investigación que hemos trabajado en conjunto con otra profesora boliviana que está en Estados Unidos, Indira Guzmán, me di cuenta que en realidad es una problemática bastante amplia. Es decir, nuestra sociedad todavía tiene varios rasgos patriarcales. En nuestros hallazgos lo que hemos podido ver es en realidad que en el ámbito tecnológico en general son pocas las mujeres, eso sí es evidente, y las razones pero vienen de un poco de las familias, del entorno en la que las mujeres crecen, ¿no? O sea, lo que hemos podido ver en nuestra investigación es que jóvenes en realidad muchas veces son desanimadas de seguir por una carrera tecnológica en ámbito STEM, ¿no? Ciencias, tecnología, matemáticas, sus propios padres, ¿no? O sea, los padres tienen una influencia bastante amplia en Bolivia, en la elección de las carreras, y quizá por falta de información o por la forma en la que de repente ellos todavía van viendo la sociedad y no ven tal vez los avances que hacia donde el mundo está yendo, que es justamente en el ámbito tecnológico, tal vez dan una orientación no la más adecuada, ¿no? Teniendo en cuenta que tal vez exista alguna inquietud Después hemos visto también que las brechas de género en términos de elección de carreras son muy distintas de la ciudad que de repente la periferia. O sea, la cuestión de la influencia social, ¿no? De cómo ven el rol de la mujer versus el rol del hombre en el campo es muy distinta al que de repente hoy en día tenemos en las ciudades. Entonces, de esto yo he podido, o sea, solamente no he tenido esa percepción. Sin embargo, a partir de esta investigación, yo he tomado conciencia de que es un tema que hay que atacar de fondo, ¿no? Por varias razones, pero quizá yo podría decir, por un lado, porque el mundo, como les decía, está yendo en otra dirección. Es decir, se espera que ya mundialmente muchas mujeres puedan quedarse, por ejemplo, sin trabajo si de repente no tienen habilidades en el ámbito tecnológico. O sea, hay estudios de esto. Entonces, ¿qué pasa con Bolivia, no? O sea, si nosotros no tomamos medidas para que de repente más mujeres estén en este ámbito, en el fondo, las diferencias que hay de género no se van a cerrar, o sea, se van a ampliar. Entonces, hay que tomar medidas en este sentido. Por otro lado, también está demostrado de que la diversidad en el género, ¿no?, contribuye mucho al desarrollo de las organizaciones. Entonces, tenemos que trabajar un poco para poder asegurar de que esta diversidad se encuentre también desde la formación, ¿no?, para que se puedan enriquecer. Entonces, hay varias tareas que hacer. Creo que a veces no somos conscientes, ¿no?, como me pasó a mí, de la amplitud de la problemática. Sin embargo, yo, desde que he tomado conciencia, estoy viendo, ¿no?, de poder colaborar en la medida en la que me sea posible en esto, ¿no? Comenzando, por ejemplo, con mis estudiantes, yo dirijo dos carreras que son una combinación de negocios y tecnología. Entonces trato, digamos, de que son nuevas, ¿no? Tengo estudiantes de primer año y segundo, ahora están comenzando, pero sé que parte de lo que tengo que hacer es inculcarles, ¿no?, esto de que ellas sí también pueden, que en realidad esto es importante, no solo por ellas, sino por el país, por su familia, etcétera. Después seguimos con esta investigación, ¿no? La primera parte la hemos cerrado el año pasado, me acuerdo, en octubre, justo para el Día de la Mujer Boliviana. Pero nosotros por nuestra cuenta continuamos, ¿no? Queremos este año continuar con una segunda fase, que es una investigación más cuantitativa. El año pasado hicimos entrevistas, grupos focales, nuestros hallazgos son limitados. Entonces queremos validar nuestros hallazgos y plantear tal vez políticas e iniciativas, ¿no?, que sean mucho más validadas. Así que, es un tema fascinante, hay que hacer cosas ahí. Y desde la investigación que he podido realizar, puedo decir que es muy, muy importante y hay varios temas pendientes en este ámbito.
Yo creo que sí, hay muchos temas pendientes en relación a género, en relación a investigación, pero yo he notado que solamente los profesores que han llegado a un grado doctoral le dan gran importancia a transmitir esa sed a sus estudiantes de investigar, de escribir, pero creo que esto debe ir más allá, más de raíz, inclusive en la escuela, en la universidad, intentar de que los alumnos no solamente investiguen en el internet, pero sí también puedan hacer sus propias redacciones, ¿no? Sí. Creo que lo más difícil para los estudiantes universitarios es escribir con su propia voz, ¿no? Hacer su propia creación. Entonces, mi punto un poquito iba hacia la recomendación que tú darías a los profesores, a los alumnos, en tu experiencia, ¿desde dónde se debería partir esta necesidad, este interés, esta semillita para poder tener investigadores en el futuro?
Bueno, es una pregunta estructural la que estás haciendo, ¿no? Como bien mencionabas, la parte de la formación educativa en nuestro país que tiene muchos desafíos, ¿no? Partiendo de colegio, siguiendo por la universidad, etcétera. ¿Qué recomendaciones diría? Creo que no puedes enseñar algo de repente de lo que no tienes tu propia experiencia. O sea, Y no es tan simple. Es decir, yo creo que si hablamos a macro level, ¿no? A nivel de políticas públicas, pero en general uno habla mucho de políticas públicas y es difícil que se lleven adelante, pero a ese nivel se tendría que impulsar a los mismos profesores a que de repente hagan la experiencia. Creo que a partir de esto es que si ellos se creen esto, que si ellos creen que esto es importante, van a poder pues, crear espacios para que sus estudiantes den sus primeros pasos, ¿no? O sea, ya más a nivel micro, es decir, si pensamos, ok, el Estado pues no lo haga o tiene otras circunstancias o situaciones, creo que iniciativas tal vez más de grupos como ustedes, ¿no? Tú trabajas en una red de alumni, o Karen, que trabaja en el tema de redes, creo que ahí, digamos, habría que generar espacios para que tal vez los profesores tengan o puedan hacer experiencias, ¿no? O generar tal vez algún tipo de materiales que incluyan tal vez algunos tópicos de investigación en aula, ¿no? Yo lo que hago es, hago algunos experimentos, ¿no? Esta semana tuve una clase súper bonita porque tengo una materia que se llama creación de empresas de base tecnológica, ¿no? Y mis estudiantes, yo a principio de semestre siempre pregunto qué les interesaría que llevemos, qué es una clase especial. Y ellos me decían, pues ahora que no sea teoría, que sea también más práctica y no sé qué. Entonces, a partir de esa inquietud, yo lo que les dije es, ok, hemos avanzado dos módulos. Y lo que les dije, ok, ahora ustedes van a ir a investigar. Entonces les dije, nosotros queremos crear empresas, entonces tenemos que hablar con los emprendedores. Entonces les planteé cuatro tópicos, ¿no? Los cuatro tienen que ver con contenidos teóricos de la materia. Y les dije, planteen preguntas para cada tópico, ¿no? Y vayan y pregunten, o sea, hablen con el emprendedor. Comprueben ustedes mismos que lo que se da en la teoría realmente aplica o no en la realidad boliviana. Y reflexionen, o sea, se aplica, ¿qué características propias tiene? No aplica, ¿no? Porque también puede ser que en sus entrevistas no encuentren evidencia, ¿no? De que realmente lo que la profesora les enseña en las clases existe o no existe en Bolivia. Entonces, pregúntense por qué no aplica, o sea, qué está pasando ahí, o sea, entonces ese es el proceso de investigación, o sea, es entender un poco la teoría, es contrastar esta teoría con evidencia tangible, ¿no? Con datos que tú puedas recolectar y a partir de eso tú puedes hacer tu propia interpretación y desarrollar tal vez tus propias hipótesis y argumentos y a partir de tu propia reflexión puedas avanzar en esto. Y me ha ido bien, o sea, mis estudiantes realmente les ha gustado la actividad. No todos los grupos han encontrado tal vez evidencia o lo han podido reflexionar, porque quizás es la primera vez que alguien les dice, vayan, entrevisten y reflexionen, ¿no? Interpreten y denme argumentos o datos. Pero creo que ese es tal vez un ejemplo de cómo de repente a nivel micro se puede hacer. Y creo que en realidad vez pienso que un aporte que se podría hacer de estos grupos y yo feliz de colaborar tal vez en desarrollar algunos materiales que puedan enriquecer tal vez a partir de este método científico, ¿no? La formación, el aprendizaje de los estudiantes sería súper, ¿no? Yo estoy segura que mis estudiantes saben hoy más, digamos, de estos cuatro tópicos que si yo les hubiera tomado un examen. O que si yo les hubiera dicho, vayan y investiguen, ¿no? Y hubieran copiado, copy-paste a veces hacen del internet. No, ¿por qué? Porque han ido, han tenido que pensar en las preguntas. Hemos tenido toda una sesión donde hemos revisado las preguntas, donde yo les decía, ¿crees que aquí te va a entender la persona? Y ellos decían, creo que no, entonces tienen que volver a pensar y hemos tenido un intercambio. O sea, no los he mandado también a hacer las entrevistas así a su suerte, ¿no? Porque si no, no hubieran tenido también una buena experiencia. Y bueno, tenemos todavía las dos siguientes clases, todavía vamos a seguir charlando, así que por estos hallazgos, ¿no? De los chicos y Y bueno, yo estoy feliz, ¿no? He encontrado a partir de este experimento una buena herramienta que estoy segura voy a usar en mis siguientes clases. Entonces, quizá con este ejemplo respondo un poco tu pregunta.
Sí, y también yo aquí le llamo un poco a que pensemos, porque estamos en este gran proyecto de ver de unirnos a través de una red de expertos, llamémosla así, en ciencia, tecnología e innovación. Un poquito porque el sistema público y el sistema privado actual de Bolivia y Latinoamérica en general necesita una revolución de pensamiento de la investigación clásica, de alguna manera, digamos, con el método hipotético deductivo como el único método que es el más considerado. Y aquí yo les llamo una reflexión, aprovechando ya tus palabras, es que la red de expertos podría generar o ayudar a generar, viendo las revistas que hay ya vigentes en el mercado de las universidades, que estén asociadas a alguna de las universidades de los que estamos queriendo conformar esta red, para apoyarlos, por ejemplo, en base a tu experiencia, a que publiquen artículos no solo a nivel de maestría y doctorado, sino a nivel de pregrado, o sea, a nivel estudiantil, con un porcentaje, digamos, en la selección de los artículos, que tenga una cierta equidad de género, ¿no? Para que de alguna manera habilitemos a que áreas como las áreas de ingeniería y las áreas de empresariales, que son las que a mi parecer hay menos, digamos, producción intelectual, puedan de alguna manera ser visualizadas en esta área, sobre todo porque justo la innovación y el emprendimiento son como áreas multidisciplinares donde está lo social, está lo económico y está también lo tecnológico. Entonces, ahí las invito a que lo repensemos, veamos qué revistas científicas hay, porque a veces no es crear algo, sino es agarrar lo que ya está para incluirlo y poder de alguna manera contar con tu apoyo, Patti, con el apoyo de Fabiola, con el apoyo de los que queramos guiar los trabajos ya en esta relación entre el posgrado y el pregrado, ¿no? Que es uno de los puntos donde se podría empezar. Bueno, Patti, gracias por tu presencia, por tu tiempo y tus palabras finales a ese estudiante de doctorado que a veces se siente medio disminuido en algunos casos, medio bajoneado, nos ponen un montón de memes para indicar que no continuamos, ¿no? Y eso se evidencia en el escaso número de graduados a nivel doctoral y por tu experiencia que no solo te has graduado a nivel doctoral, sino también en una universidad, en una temática que es una de las que actualmente se requiere mucho a nivel Bolivia. Entonces, Patti, tus palabras.
Bueno, tal vez comenzamos con aquellos que están pensando en iniciar un doctorado. Yo creo que quien tiene la inquietud de aportar a la ciencia, de desarrollar un poco su recorrido en el ámbito intelectual, académico, animarles, o sea, animarles porque, como decía al inicio, este es un recorrido que se hace en equipo, con gente, ¿no? O sea, interactúas, es algo que uno no puede hacer solo, ¿no? Entonces, y uno recibe mucho, o sea, yo realmente, a veces uno piensa, ay, soy tan pequeña y tengo mis pequeños casos que vienen de Bolivia, que a veces uno piensa que ni siquiera te conocen como país, y sin embargo te das cuenta que tu voz, que tu aporte, que tus ideas también cuentan, ¿no? Que desde tus casos, desde tu experiencia, desde tu vivencia puedes hacer una diferencia. Entonces, hacer esa experiencia creo que es maravillosa y si alguien tiene la inquietud, o sea, más que animarles, ¿no? O sea, lo importante es tener, creo que la clave del éxito es tener un tema que realmente sea de tu interés, o sea, algo que realmente te importe, ¿no? O sea, porque como Karen decía, a veces hay muchos tiempos de desierto, ¿no? Donde de repente no sabes cómo lo vas a hacer, sientes que eres nada en el mundo, etcétera. Sin embargo, o sea, es esa pasión, es eso que a ti te interesa que de repente pueda hacer la diferencia. Y a los que están tal vez ya en el camino y están tal vez en este tiempo de desierto, animarles a seguir, ¿no? Y a que busquen ayuda, a que pregunten, a que busquen hacer redes, ¿no? O sea, hay una frase célebre de Newton que decía, ¿no? Si yo he podido mirar a más allá, ¿no? Ha sido porque yo me he soportado sentado en los hombros de otros grandes, ¿no? O sea, yo he podido ver más allá, he podido descubrir cosas nuevas y grandes como las de Newton, solo porque me he podido soportar, o sea, me sostuve en los hombros de otros grandes. Entonces, esto no significa que solamente te tienes que sostener en los grandes, tal vez, aportes que tal vez hayan en tu área de gente que está tal vez lejana. Piensa en qué otros hombros hay cerca tuyo, qué personas conoces, qué te puede guiar, qué revista está trabajando en tu ámbito, qué conferencia. O sea, no tengas miedo de no poder, ¿no? Lánzate, pregunta. Yo muchas veces mandaba mis papers, mis propuestas, y decía, ay, ojalá me acepten, ¿no? O sea, ojalá sea suficiente. Y muchas veces con mucha alegría recibía, ¿no?, respuestas positivas, ¿no? Y a veces recibía una respuesta donde tal vez revisaba mi trabajo y tenía muchas correcciones, pero cada corrección vale oro, ¿no? Porque en realidad uno va aprendiendo en cada pasito que da. Entonces, si estás en ese tiempo donde es duro, abre un poco la perspectiva, ve quién te puede ayudar y lánzate, ¿no? O sea, no hay ningún trabajo pequeño, no hay ningún aporte que no sea lo suficientemente bueno. Todo es cuestión de tiempo, de que madure, de que evolucione, ¿no? Y eso toma tiempo, ¿no? Pues yo cuando estaba empezando el doctorado tenía una amiga boliviana también que estaba ya terminando. Y yo le decía, ay, Erika, yo quisiera estar como tú, ¿no? O sea, ya quisiera dormir y aparecer en 3 años y que todo estuviera listo. Y ella me dio un consejo muy, muy sabio. Me dijo, no puedes saltar etapas. O sea, este proceso de maduración que hablaba hace un ratito, no se va a dar en un salto, ¿no? Como yo decía, ojalá pudiera dormir y despertar en 3 años con todo listo. No, es un proceso que uno tiene que ir, ¿no?, de punta a cabo. Cada pasito, cada esfuerzo que haces te va a llevar más cerca, ¿ya? Y algo que yo no he hecho y que puedo aconsejarlo ahora en retrospectiva es que a veces me tomaba muy en serio esto, o sea, y era casi una carga, ¿no? O sea, decía, ay, no puedo, no va a salir, no sé qué. Y creo que hubiera podido hacerlo de una forma más liviana, ¿no? Porque al final yo estaba haciendo algo que a mí me interesaba, era un tema que me gustaba. Sin embargo, a veces me ponía presiones muy fuertes. Y digo, si yo pudiera retroceder en el tiempo y cambiaría algo, sería mi actitud frente al desafío. O sea, no lo vería tal vez como algo pesado, difícil de hacer, sino de esta actitud, ¿no? Como una maratón, ¿no? Eso he aprendido recientemente después del doctorado. Esto que me decía la Erika, ¿no? Me decía, no puedes saltar etapas, es como una maratón, o sea, uno no puede partir y esperar y estar en la recta final. Cada pasito que tomes, ¿no?, mientras vas trotando, es un paso más cerca de la meta, ¿ya? Y es un recorrido largo. Entonces, tú decides si ese recorrido va a ser pesado y difícil, o tú decides si ese recorrido va a ser algo donde puedes ver el paisaje, donde puedes disfrutar del aire, del sol, de la caminata o del trote, por así decirlo. Entonces, yo a los que ya están en el camino les digo, piensen, es una maratón. Si les gusta trotar, vayan a trotar, respiren y piensen de asimilar esto. Si no les gusta trotar, al menos vayan a dar algún paseo, alguna caminata y piensen que cada pasito cuenta. Eso.
Gracias. Muchísimas gracias, Patricia, por tus palabras. Ha sido un gusto haberte conocido y nuevamente un gusto haber compartido con Karen este espacio. Yo creo que sí, yo también estoy en ese camino doctoral y sí, es muy importante darse un respiro también. Creo que yo soy tan intensa como tú. Me gusta hacer las cosas muy rápido, muy, muy intensamente, pero creo que sí es importante también darse un respiro y disfrutar de todo ese camino. Sin embargo, no hay que descuidarse. Yo creo que es muy importante ser muy metódicos y no dejar nunca las cosas para después. Creo que es importante seguir todo el tiempo haciendo lo que tienes que hacer porque te descuidas y te duermes.
Sí, sí, pero por eso hablaba de una maratón. O sea, tú no terminas una maratón si te paras, ¿no? O sea, tiene que ser continuo tu ritmo, ¿no? O sea, el ritmo tiene que ser continuo. No puedes acelerar porque pierdes aire. ¿no? Y después ya te es difícil retomar, no te puedes detener porque después ya no puedes avanzar, ¿no? Son en un ritmo continuo, pero sin presión. Ya, es fácil decirlo cuando ya uno ha terminado, eso también sé, pero si me crees, trata de aplicarlo y ya es tu experiencia, ¿no? Después tú me podrás contar, Pati, eso no es posible, yo diré ok, pero yo creo que eso podría haber cambiado yo.
Muchísimas gracias. Entonces, gracias por tu candor, tu honestidad y todo lo que has compartido con nosotros. Creo, Karen, que con esto cerramos y hasta otra oportunidad.
Sí, hasta otra oportunidad, atenta. No, que esté bien, muchas gracias.
Gracias.